Astera y Megaminería.
Tierra
arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Misiones cuenta con tres fábricas de celulosa: Papel Misionero, Celulosa Puerto Piraí y Alto Paraná. Entre las tres emplean tan solo a 1.200 trabajadores.
El primer mundo en este momento necesita papel. Y entonces nos usan a nosotros para la materia prima, fabricando algo que les conviene a ellos. ¿Y por qué acá y no cerca de la fábrica de papel de ellos? Justamente porque ellos acá tienen esa posibilidad de territorio, esa posibilidad de fertilidad y sobre todo la posibilidad del agua. Porque estas plantaciones, como el caso del pino y el eucalipto, recién son rentables cuando crecen rápido.
El suelo misionero es ácido por los minerales que contiene, que le dan el color rojo.
El pino acidifica de tal manera el suelo, aparte de sacarle el agua, y eso lo vemos en Misiones, es solo ir un poco a ver los arroyos, las nacientes, las vertientes, todas esas fuentes de agua están muchísimo menos de la mitad de lo que estaban. Y toda esa agua es el agua que nos robaron, y ese agua que no va a volver más acá, llueva lo que llueva.
Los arroyos, lamentablemente, van a ser lechos pedregosos y los saltos de agua, paredones negros. Lechos pedregosos, paredones negros.
Es la industria que más desmonta, arrasa la biodiversidad, dejando desiertos verdes, y es la más contaminante.
Los metales pesados, el cloro, todos los elementos tóxicos que eliminan todas las papeleras desde allá, desde el Alto Paraná hasta acá, hasta Puerto Mineral, que eliminan al río, eso no está determinado. Y son tan tóxicos porque no producen enfermedad aguda, producen lo que nosotros estudiamos, que es modificación del genoma humano. Si a mí me modifican el genoma humano, no solo estoy yo ya fuera de carrera, sino que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todo lo que vienen después que yo, van a tener el mismo genoma modificado que tengo yo, y por lo tanto van a aparecer las malformaciones.
¿Por qué estas empresas extranjeras están subvencionadas por el Estado argentino?
Cuando aquí se acercaron las papeleras, fueron recibidas como grandes panaceas para nuestra economía. Eran los niños mimados de los medios de difusión, eran los niños mimados de los políticos.
Es curioso que nuestro gobernador dijo que cómo tanto lío por eso de la papelera allí en Fray Bentos, y que aquí en la provincia de Misiones tenemos tres fábricas de pasta celulósica y no hay ningún problema. Yo digo que le pregunten a los peces si no hay ningún problema, y que le pregunten a la gente de Esperanza, de Banda, de Libertad, de Piraí y de Capiobí, si no hay ningún problema.
Misiones Forestal. 3 metros de largo y 2 de ancho. Techo y paredes de lonas viejas. Una bandera blanca hecha de apuro, con una frase mezcla de pedido y de lucha: no al desalojo de pequeños productores. Medio centenar de campesinos de Colonia Delicia, norte misionero, fueron desalojados una mañana de septiembre sin previo aviso, ni judicialización, ni respeto a los derechos más básicos. Eran las 6:30 de la mañana cuando llegó un camión con 40 personas, camionetas y una topadora. No podían faltar 2 patrulleros. Arremetieron contra árboles, chacras y casas. La empresa forestal Arandú, sociedad anónima, argumentó que había comprado las 40 hectáreas donde hace décadas viven los campesinos. Nunca mostraron el documento de compra, pero igual derribaron la casa de Genesia Villaverde, de 54 años. Mario Durán es alto y flaco, ojos claros, cabello rubio, típico hijo de inmigrante que puebla Misiones. Hace 22 años que vive en el lugar, siembra mandioca, maíz, zapallo y cría animales. Explica que la empresa ingresó de prepo, amenazando con motosierras, destruyeron árboles añejos y arrasaron con los cultivos campesinos. No sabemos qué va a pasar. Vivimos de la chacra. Mis hijos comen de la chacra, explica Durán, y sincera que tiene temor porque nunca afrontaron algo similar, pero avisa que no se irán del lugar. Hace 2 días que llueve, el camino es un lodazal, arrima el sol y la humedad hace sentir el clima tropical. El campo en disputa 400 hectáreas. Deja de ver la prueba de la intromisión, la porción de campo arrasado, la precaria casa, la resistencia y una bandera blanca. La posibilidad de irse al pueblo es desechada por todos. Hay maldad, dice Norma. Enumera los males de la ciudad: robos, drogas, violaciones, peleas. Genesia Villaverde tiene 54 años y parece más grande. Ojos grandes, cabello corto, no quiere hablar. Cuenta que le hace mal, le falta el aire. Su casa fue la primera que tiraron abajo en la madrugada del desalojo. Vio cómo 2 hombres, motosierras en mano, cortaron el techo y los tirantes que hacían de columnas. Les pidió que pararan, pero hicieron lo contrario. Apuraron sus pasos, cortaron las paredes de madera. El techo cayó sobre sus pertenencias. Todo ante la mirada cómplice de un policía que observaba cómo destruían la humilde vivienda. Doña Genesia se desmayó luego de ver caer el techo. Cuando despertó, ya los hombres se habían retirado a otra parte del predio. Las máquinas ya habían arrasado su chacra. Y solo contó con la asistencia de sus vecinos. Hace 25 años que estoy acá. ¿Por qué me atropellaron así mi casita? Está rodeada de vecinos, sentada en un tronco, con la mirada al suelo. Solo pide 2 cosas. Que le hagan la casa como estaba y que la dejen sembrar. Daniel Bitancourt tiene 37 años, rostro y manos curtidas. Parece más tímido, habla despacio y con acento marcado a misionero. Tiene 3 hijos, trabaja 4 hectáreas desde hace 25 años. Recuerda que en la zona no hay trabajo y que con la chacra mantiene a su familia. Reprocha que el intendente ofreciera como solución 1/2 hectárea por familia, pero explica que con eso no hay vida campesina posible. Exigen no menos de 4 hectáreas para cada una de las 60 familias. Se enoja con el intendente Ever Augusto Vera. Desde hace 2 años le envía cartas y pide entrevistas para solucionar las irregularidades de la tenencia y la falta de papeles, pero nunca los recibió. Bitancourt aclara que en sus 37 años por primera vez cortó una ruta en reclamo de tierras. Avisa que si no hay solución, él volverá al corte. Andrés Simanek, alto, rubio, más de 50, lo escucha atento y asiente con la cabeza. Mario Amaranti es uno de los más jóvenes, delgado, 1,70 m. 4 hijos, siempre vivió en el mismo paraje. Lo pone nervioso el grabador, habla rápido, machete en mano, mirada al horizonte. Lo enoja que lo hayan atropellado con máquinas y decenas de hombres. Es injusto lo que pasó. Recuerda que hace 15 años que reclamaban la luz, aunque cables de alta tensión pasan a 5 kilómetros. En el paraje no hay electricidad. Postal de Misiones, 2013. Dice no saber quién tiene la culpa de lo que sucedió. No le interesa buscar culpables. Somos campesinos, vivimos de la tierra. Remarca y reconoce que tiene miedo y nula experiencia organizativa. El mismo día del intento de desalojo recurrieron al intendente. La peor respuesta. Les dijo que era tierra privada y debían irse. Decidieron caminar los 3 kilómetros hasta la Ruta Nacional 12 y cortar el paso. Nunca habían hecho algo similar. El corte no fue en vano. La empresa y la policía se retiraron del predio. El intendente reconoció que las familias tenían el derecho. El piquete llegó a oídos de funcionarios provinciales. La forestal no desistió de ocupar el predio. Los campesinos ya avisaron. Si las empresas vuelven, habrá cortes de ruta y resistencia en el campo. En abril del 2013, el paraje de Puente Alto fue escenario de una represión feroz que hacía tiempo no se ejecutaba en Misiones. Más de 150 policías, incluido el grupo de operaciones especiales, avanzaron sobre familias campesinas, patearon puertas, maltrataron a mujeres y niños, destrozaron las viviendas y pertenencias de 30 familias rurales, mataron animales y arruinaron las chacras. El juez de Metro Antonio Cuenca ignoró la ley que suspende los desalojos rurales en Misiones por 180 días y dio luz verde al avance policial. Las tierras reclamadas eran por la empresa, estaban reclamadas por la forestal colonizadora misionera. El gobierno provincial hizo hincapié en el saldo de la jornada, según la versión policial, de 5 policías heridos, y acusó a los campesinos de portar armas, hachas, cuchillos, palas, piedras, machetes, mientras el norte de Misiones se conmovió con la imagen de niños quemados a la vera de la ruta 17 con lo puesto y 12 campesinos detenidos. No, si alguno se preguntaba si estábamos en dictadura militar en la Argentina, como verán, hay vestigios y hay cosas de la dictadura que están más vivas que antes. Esto de entrar así, la lucha de hoy se lleva a cabo por las corporaciones amigas del Estado, por los Estados que se transforman en corporaciones, muchos de los integrantes del Estado, ¿no?, para tomar tierras.
En primer lugar, los que fabrican agua. Las cuencas altas ubicadas en la sierra son las que colectan el agua.
En las zonas altas de las cuencas, es decir, en las serranías de nuestra provincia, funcionan como una fábrica de agua.
Todo el agua que llueve ahí llega al dique y a partir de ahí es donde nosotros nos proveemos de agua.
Funcionan como defensa del suelo, por ejemplo, en las lluvias. Se produce un impacto menor de las mismas gotas de agua que caen sobre el suelo, y al estar cubierto eso, no hay una erosión primero y después un arrastre de sedimento.
Las cuencas hídricas son lo que denominamos fábricas de agua. Se trata de vastos sectores de las sierras en donde, gracias a diversos factores, el agua es captada y conducida a los arroyos, ríos y lagos. El suelo, gracias a la vegetación, actúa como una gran esponja, reteniendo el agua de lluvia y permitiéndole escurrirse lentamente para así abastecer ríos y lagos. Gran parte del agua también es absorbida, penetrando el suelo hacia las grietas de las rocas, alimentando así las fuentes subterráneas de agua, conocidas como napas y acuíferos.
Son las únicas fábricas de suelo, es decir, los cultivos, soja, papa, incluso un pinar, no producen nuevo suelo. Básicamente lo que produce suelo nuevo son los ecosistemas nativos. Si tenemos menos ecosistemas nativos, hay menos fabricación de suelo.
Los bosques son fundamentales en la formación del suelo. Las hojas, ramas e incluso los árboles caídos son el suelo de los bosques futuros. Al descomponerse, esta materia orgánica contribuye a aumentar la riqueza de nutrientes del suelo. Los árboles, con su follaje, protegen el suelo debajo de ellos, amortiguando la caída del agua de lluvia, mientras que las raíces proveen de una resistente estructura de apoyo. Así, el bosque preserva el suelo de la erosión. Sin el bosque, el suelo no sería nada más que un montón de rocas y arena. El bosque nativo es fuente de biodiversidad. Ofrece una multitud de hábitats diferentes, por lo que alberga una gran variedad de especies vegetales y animales.
Justamente para tener una noción del impacto que tiene el incendio sobre los bosques, hay que abordar una definición, digamos, del bosque, como que no es solo el bosque, sino que el bosque es el ecosistema boscoso. Es justamente un sistema donde no solo están los árboles, sino que están las plantas con los tres estratos, o en caso de Córdoba con los tres estratos, el herbáceo, el arbustivo y el arbóreo, más las especies animales, más los hongos que también están en el bosque, más los microorganismos que están en el suelo mismo también es todo integrante del sistema boscoso.
El bosque es crucial en este sentido, ya que sus características únicas, que son producto de una evolución de millones de años, brindan nutrientes y refugio a todas las especies que lo habitan, las cuales se encuentran perfectamente adaptadas a él. Sin el bosque, esta vasta biodiversidad simplemente no podría existir.
Necesitamos los bosques para el agua, necesitamos los bosques para el aire, necesitamos el bosque para la madera, necesitamos el bosque, el petróleo se va a acabar en algún momento y necesitamos producir energía, y los bosques son para producir energía. Los bosques nos dan de comer.
Los ambientes nativos brindan innumerables bienes y servicios ambientales. Esto quiere decir bienes aprovechables para su utilización y consumo, como el agua o la madera, y servicios que se desprenden de las funciones propias de los ecosistemas, como la regulación hídrica, la captación de carbono o el control de la erosión de los suelos.
Y yo tengo una anécdota muy linda de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos vinieron de Italia y se escribían con otros, con sus hermanos y primos que quedaron en Italia, que allá estaban muertos de hambre, ¿sí? Después de las guerras quedaron devastados, y decían: Argentina es tan rica que hay golosinas en los árboles. Y esas golosinas eran la algarroba, ¿sí? Y era, pero era algo tan fuerte que nosotros hoy ya lo hemos perdido por este cambio ideológico, ¿no? De producción, solamente producción, que esas personas se sentían maravilladas que la Argentina era tan rica que había comida por todos lados, ¿no? Y hoy hablar con un chico y preguntarle qué es lo que es la algarroba, comer algarroba, no entiende, ¿no? Y en realidad es una golosina. Uno, si va y prueba, yo convido a todos que vayan y lo hagan, agarran una chaucha de algarroba y lo comen, y realmente no van a dejar de comerlo nunca más.
El bosque nativo y sus cercanías son el hogar de muchos seres humanos, para los cuales el bosque representa su sustento.
Las personas que viven en más próximos a los ambientes naturales hacen un uso...
Pinos y sojas son más directo, a simple vista muy diferentes,
ya sea a través
pero de la leña, cuando se vuelven monocultivo se acentúan las consecuencias del desmonte, desalojos de familias campesinas e indígenas, negocios para pocos y consecuencias para muchos, materia prima fundamental para plantas de celulosa y aserraderos. Misiones está repleta de árboles iguales, en filas perfectas, hasta parecen agradables para el visitante desinformado. Se suele caer en la tentación de llamarlos bosques, cuando distan mucho de eso. Las plantaciones de pinos o eucaliptos no tienen la riqueza de biodiversidad que existen en el monte nativo.
A ellos, el bosque.
En el 2009, una campaña mundial llamada Los monocultivos de árboles no son bosques esclareció la situación y puntualizó la pérdida de la biodiversidad, la degradación de suelos, la alteración de ciclos hídricos y la expulsión de población rural. Fijaron la fecha de nacimiento del modelo,
el ideal,
la década de 1950, en la mano de una alianza entre la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Comenzaban así tímidamente el desarrollo de la industria de monocultivo, grandes empresas y costos sociales.
El hecho que se fije carbono para disminuir el impacto del cambio climático.